Tardes, poder hacerle alguna pregunta y escuchar su voz a través del teléfono y saliendo por los parlantes de y la antena de Radio Latinoamérica acá en Uppsala. Estoy emocionada y mi pregunta tiene que ver con lo mismo que hablaba hace un momento. Este famoso eje del mal que como Bush ha denominado bueno, Chávez, Fidel Castro, y ahora Evo Morales, ¿no? Entonces, el nuevo cuco contra los países latinoamericanos, según él, y su propaganda a través de los medios de comunicación. ¿Cómo ve usted esta sonada de Estados Unidos en el mundo? Porque no solamente Latinoamérica, sino, bueno, ya lo hemos visto, Irak, y ahora lo que está sucediendo con las famosas caricaturas del diario danés. Hay una sonada, ¿no? Una sonada para denominar como terrorista a cualquiera que ose siquiera levantar la voz contra Occidente. Y Estados Unidos se erige como el representante nuestro.
Sea, realmente, mira, a mí esto me da vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque se habla mucho de democracia, pero la democracia, según los antiguos griegos, aunque ellos tampoco la practicaron, era poder del pueblo. Y poder del pueblo significa que cuando la mayoría del pueblo dice no, ese no se tenga en cuenta. Y sin embargo, no pasa en los países europeos estas cosas, ¿no? Y eso uno lo hace reflexionar mucho. Yo no sé si los oyentes recordarán mucho la guerra de Vietnam, pero fue un episodio muy triste en la humanidad. Y hasta que el pueblo de Estados Unidos no tomó conciencia de esto, la guerra continuó, a pesar de todas las protestas nuestras. El Che Guevara, en 1966, escribió un artículo a las organizaciones de solidaridad de África, Asia, América Latina, y en ese sentido él dice que solo está el pueblo de Vietnam. Y quitando el nombre Vietnam, poniendo Irak, yo diría lo mismo, que solo está el pueblo de Irak, porque nosotros protestamos contra la guerra, pero no fuimos capaces de frenar la guerra. Nosotros seguimos protestando contra la guerra, pero no somos capaces de detener esa guerra. Entonces, en ese sentido te dices, bueno, ¿dónde está nuestro poder? ¿Dónde realmente esgrimimos el poder de la democracia? El pueblo español dijo no a la guerra en un 95%. Su presidente en aquel momento mandó tropas a Irak. El actual presidente lo retiró, pero no ha retirado las tropas de Afganistán. Entonces, es una cosa tras de la otra. Tú te das cuenta de que el mundo está viviendo una tremenda mentira, ¿no? Te dicen libertad de expresión, libertad de prensa. Pero ¿qué significa libertad de prensa, libertad de expresión, si no es más que la manifestación de los grandes poderes económicos sobre la información? Es decir, ellos tienen el poder de las grandes comunicaciones y por tanto dan a conocer los que les interesa saber. Por ejemplo, la CNN. Durante toda la guerra en Irak tuviste imágenes en toda Europa sobre la guerra. Bueno, en Estados Unidos la CNN no reportó una sola de esas imágenes. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo puede ser un pueblo libre si no está bien informado? Cuando hay estudiantes de Estados Unidos que van a Cuba y comprueban la realidad cubana y lo comparan con todas las mentiras que le dicen en su propio país, se tienen que sentir muy mal y de hecho se sienten muy mal y ellos lo dicen, porque si me engañan con relación a Cuba, entonces ¿contra cuántas cosas más me están engañando? ¿Cómo puedo confiar? Eso es muy triste, muy, muy duro para cualquier persona, darse cuenta que en tu propio país te manipulan. Entonces, todas estas cosas nos llevan a pensar de verdad que la gente tiene que tomar más conciencia de lo que está pasando en el mundo y que tiene que ser más cuidadoso, que tiene que ser ante todo más respetuoso uno con otro. Mira, yo te digo, a mí me han preguntado, ¿qué usted cree del velo que usan las mujeres árabes? Yo nada, no creo nada. Yo, no es mi cultura, yo no lo uso. Ahora, si tú me preguntas, le preguntas a una mujer árabe, ella te podrá decir qué piensa y qué cree que va a hacer en el futuro, si usarlo o no usarlo, pero solamente ella es la que puede definir esa situación. Yo no tengo el derecho,
Por
yo no
supuesto.
vivo esa realidad. Entonces, hasta que no nos respetemos de verdad unos a otros, hasta que no tengamos más relaciones realmente humanas, como seres humanos que vivimos en una gran comunidad, y no nos demos cuenta de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos y además de los animales, de la naturaleza. Decía Niemeyer, uno de los mejores arquitectos que ha tenido la humanidad, y en este caso es un brasilero, él dijo una vez, hasta que el hombre no se dé cuenta que los animales, las aves, los peces son tan importantes para su vida, no va a percatarse de la poco que somos, de la poca importancia que realmente tenemos. Y si no somos capaces de unirnos, si no somos capaces de sentir eso, de analizar estas cosas, estamos perdidos. Tristemente estamos acabando con nuestro planeta. Entonces, son una serie de cosas que cuando tú oyes estas barbaridades, tú dices, ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Qué está pasando? Y además, ¿dónde está la gente que tiene que tener aunque sea dos dedos de frente para darse cuenta de que no puede ser así, que nadie tiene el derecho a imponerse a otro, aunque haya nacido en el norte, en el sur, en el occidente o en el oeste? Nadie tiene el derecho a imponer ni sus criterios, ni su cultura a ningún otro pueblo. Sí podemos aprender mutuamente de nosotros, sí podemos ayudarnos a los unos a los otros. Allá mismo yo vine de Noruega y fui al museo de Thor, este hombre importantísimo noruego que se dedicó a viajar en condiciones como los indígenas latinoamericanos y de la Polinesia. Y realmente es muy interesante porque en esas embarcaciones tan precarias venían hombres de varias nacionalidades, de varias culturas, de varias religiones, y todos ellos se respetaron. Todos ellos se dieron cuenta de que era muy poquita cosa en la inmensidad de nuestra tierra y que para poder sobrevivir necesitaban comprensión. Y eso es lo que algún día tendremos que aprender todos nosotros.
Gracias, Aleida. Te dejo con mi compañero de trabajo, Ricardo Fletcher, que también quiere hacerte una pregunta, y que le vaya bien en el resto de su visita en Escandinavia.
Gracias.
Buenas, Aleida, ¿cómo está usted? Encantado de saludarle y bienvenida una vez más, aunque yo creo que cada persona que la ve le desea una bienvenida en Escandinavia. Uh-huh. Lo que acaba de decir usted se entronca con y da respuesta a lo que dijo la Unión Europea hace una semana o quizás 10 días atrás en un último informe que dieron sobre su relación con Cuba y todo lo que ellos han intentado para que, entre comillas, se imponga la democracia en Cuba. Pero hay una cosa que remarcan y me gustaría, y creo que a todos los radio oyentes de Latinoamérica les gustaría conocer, es sobre estas famosas organizaciones de derechos humanos que existen en Cuba y que supuestamente existen en Cuba y que ya una vez fueron descubiertas, puestas al descubierto en el libro Los Disidentes. Pero los europeos, por lo menos lo de la Comisión, la discusión que presentó el informe de la Unión Europea, insisten en que existen estos famosos organismos de derechos humanos y que son muy poderosos en la isla. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Que los que somos poderosos realmente en la isla es el pueblo organizado. Es un pueblo organizado, en, por ejemplo, el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, en la ANAP, una unión de campesinos, en fin, en la Federación de Estudiantes Universitarios, en la Federación de Estudiantes Medios, en los pioneros de Cuba, los niños que están organizados también, ¿sí? Esas son las organizaciones que tienen fuerza en Cuba. Esas son las organizaciones que hacen vibrar el país. Las otras son muy ficticias, inventadas por un capital exterior. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos presentó el año pasado un proyecto de democracia para Cuba, en el cual dedica 5 millones de dólares para que sus embajadas, las embajadas de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo hagan propaganda contra Cuba. Dedica 55 millones de dólares para fomentar la violencia dentro de Cuba. Eso significa que cualquier delincuente, cualquier persona que haga un hecho contra el pueblo de Cuba será pagado por el gobierno de Estados Unidos o Norteamérica. Cuando tú sabes estas cosas, además dichas por el presidente, no las estoy diciendo yo, las escribió, las presentó, cuando tú te enteras de estas cosas, tú dices, bueno, a ver, ¿dónde está el derecho internacional? ¿Dónde está el respeto a la dignidad de cualquier persona? ¿Dónde está el derecho de un pueblo a opinar sobre su propia vida, a decidir sobre su propia vida? Ah, un grupo de gente, de pronto, que tuvimos que tomar presos hace algún tiempo porque estaban en actividades de información al FBI. ¿Por qué razón? En 1996, Estados Unidos de Norteamérica creó una ley que se llama Helms-Burton. Esta ley dice que nadie puede negociar con Cuba, pero la Comunidad Europea, por suerte, protestó, vamos, se llenó un poquitico de dignidad y dijo, bueno, no puede ser porque es una ley que está saliendo de un país y que va a afectar al mundo entero, entonces no es correcta. Ah, Estados Unidos la arregló de la siguiente manera. Decía que usted puede comerciar con Cuba si no toca nada que no haya pertenecido antes a Estados Unidos de Norteamérica o que no haya pertenecido nada a la burguesía nacional que hoy vive en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la burguesía cubana. Entonces tú dices, bueno, a ver, ¿y qué cosa no era de ellos? Porque 200.000 hectáreas de tierra, la mejor de Cuba, pertenecía a compañías de Estados Unidos de Norteamérica. Los centrales azucareros cubanos pertenecían a la burguesía nacional y a compañías de Estados Unidos de Norteamérica. El petróleo cubano, que no había, pero bueno, la electricidad y toda la empresa energética pertenecía a Estados Unidos de Norteamérica. El níquel lo explotaba a Estados Unidos de Norteamérica. Los cítricos lo explotaban a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, uno dice, ¿y qué queda Cuba para negociar? Caramba, no nos quedaría nada, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, una empresa panameña que estaba negociando en Cuba se asentó, tuvo su oficina en un inmueble que había pertenecido a una familia burguesa que había emigrado para Estados Unidos de Norteamérica y que vivía allí. Ah, uno de estos señores que se llama periodistas o luchadores por la libertad en Cuba, no sé cómo demonios se denominan, ellos, uno de estos señores dio la información al FBI. Resultado, por esta ley fue condenada la empresa panameña entre 5 a 10 millones de dólares de multa, lo que significó que la compañía panameña abandonó Cuba. ¿Y quién se perjudicó? El pueblo cubano. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de agresiones en tu propio país, tú tienes que defenderte. ¿Cómo te defiendes? Bueno, sancionando como lo hacen los suizos cuando alguien dentro de este país da información a una potencia extranjera, está condenado hasta 10 años de privación de libertad, cadena perpetua. Y entonces tú dices, pues sí, ¿por qué nosotros no tenemos ese derecho también? ¿Por qué no nos podemos defender de esta gente que está haciéndole daño al pueblo cubano? Ahí empieza toda una manipulación de la Comunidad Europea y es algo serio lo que ocurre, porque te podrás imaginar que tengan la desfachatez de decir que nosotros no cumplimos sus requisitos, bueno, pues nosotros también decimos lo mismo y ustedes tampoco cumplen los nuestros. Si la Comunidad Europea, tristemente, no cumple los requisitos de Cuba, que habla de que la solidaridad y la ayuda económica que se le debe a los países del tercer mundo no puede ser condicionada, porque entonces no es una ayuda, es una imposición. Y nosotros no queremos imposición de ningún tipo. Hemos luchado más de 45 años contra un bloqueo brutal por parte de la potencia económica y militar más fuerte de este planeta, que es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora imagínate, ¿cómo nos vamos a doblegar ante la Comunidad Europea? No, hombre, no, ni jugando. Entonces, ellos no piensan que pueden ayudarnos porque en definitiva no hemos cumplido sus requisitos. Bueno, pues muy bien. Guárdense su ayuda, miren a ver cómo la utilizan, donde mejor les convenga, pero a nosotros nos tienen que respetar. No tienen que respetar porque nos hemos dado a respetar como pueblo y nadie nos pone un pie encima nunca más. Uh-huh. Y en ese sentido tendrán también que aprender que el pueblo cubano es así y no claudica.
Así es, el ejemplo más grande es la dignidad y la valentía que muestra el pueblo cubano y tanto y usted aquí que dignamente lo representa.
Muchas gracias.
Y lo último simplemente es una breve impresión, no sé si ya estuvo usted, alcanzó a estar en esta gran demostración junto al presidente Fidel Castro en los últimos días de enero, donde
pues mira que
millones, miles...
Perdí esa marcha porque estaba en el Foro Mundial Social en Caracas. y no pude ir. Ese mismo día viajaba a Caracas.
Allí se mostró justamente la dignidad y la valentía del pueblo cubano, y donde hasta los elementos, quizás yo creo que una de las pocas veces en que los elementos han estado del favor de los pobres y de los valientes y de los dignos, la luz solar impidió que el cartelito de la Oficina de Intereses se viera. Bien, yo le cedo el paso a nuestro compañero.
Solamente decirte que mis hijas sí estuvieron en la marcha.
Si confían de ti me quedo estática de emoción. Piensas que mi corazón se va en el pecho a romper y que por siempre de ser esclava de tu pasión. Cariñito lindo, esclava de tu pasión. Te equivocas, fresco y fragante capullo, yo quebrantaré tu orgullo como el dinero a las rocas. Si a la lucha me provoca, estoy dispuesta a luchar. Tú eres espuma y omar, que en sus cóleras confía, me hace llorar. Algún día yo también te haré llorar. Alma de mi alma, yo también te haré llorar. Y qué rico, papá.
Hablando de las hijas, hablando que ese porvenir, el Che Guevara escribió sobre el hombre nuevo y hoy se habla del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es tu concepto sobre eso?
Mira, yo realmente creo que el socialismo es uno solo, escrito por Marx y Engels hace muchos años, con principios inviolables para que siga siendo socialismo. Ahora, cada pueblo tiene que adaptarlo a sus propias condiciones. No podemos copiar de un lado para otro, porque entonces ese es el fracaso. Simplemente, según tus propias condiciones, según tu propia cultura, tú vas haciendo ese socialismo. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que económicamente puede ser más rápido, pero que para alcanzar la conciencia en los hombres y en las mujeres lleva mucho, mucho tiempo. Solamente tienes que pensar en la historia de la humanidad. Si quitando la comunidad primitiva, viene la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, y en estos tres sistemas sociales te han enseñado siempre que tú tienes tanto valor cuanto tan dinero tengas en el bolsillo o en el banco. Y en dependencia de esa cantidad de dinero que tú dispongas, pues te tendrán en cuenta. Si no, no. Viene una nueva sociedad entonces, que es el socialismo, y te dice, hermano, estás equivocado. Eso no es lo que te da valor. Lo que te da valor es tu capacidad para ser útil a otro ser humano. Y eso es muy lindo se escucha. Pero para que la gente realmente lo interiorice, para que las personas realmente lo sientan dentro, pues no es fácil. Hay que educar mucho a un pueblo para que se cultive, no solamente desde el punto de vista teórico y técnico, sino, como decía Martí, que pueda encauzar mejor sus sentimientos.
Sin embargo, otro poeta latinoamericano, Pablo Neruda, dijo que los pueblos se levantan y despiertan cada 100 años. Y pareciera que se está cumpliendo ese ciclo, porque nuestro continente, nuestro querido y sufrido continente, está despertando una vez más. ¿No te parece?
Sí, realmente me parece que sí. Hay un hombre muy especial para mí también, que fue Raúl Roa, el canciller de la dignidad del pueblo cubano, que dijo en una ocasión, cuando mi padre murió, que el Che era como la lava en el subsuelo americano y que un día esa lava estallaría para unificarnos mejor. Y yo creo que está llegando el momento.
Con esas palabras nos despedimos de ti. Te damos las gracias de parte de Radio Latinoamérica, este equipo que solamente aporta con su granito de arena esa lucha por la solidaridad. Muchas gracias, Eleida.
A ustedes también. Muchas gracias.